Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de meditación con una introducción que hoy vamos a dedicar a detectar la tensión mental y desactivarla. El tema es que creo todos tenemos más o menos tensión mental. El que esté libre de tensión, dicen que levante la mano, ¿no? Algo de tensión hay, pero lo que ocurre es que es muy frecuente que no prestamos atención a nuestra mente. Solo le prestamos atención. Bueno, esto no es general, pero podemos decir que esto es muy frecuente. Le prestamos más atención cuando ya la tensión es insoportable. Incluso nos repercute físicamente con dolor de cabeza, dolor de espalda, porque la tensión mental se proyecta sobre el cuerpo y ocasiona pues muchos efectos que sabemos, ¿no? Insomnio, diferentes dolores, dolor de estómago, dolor de espalda, dolor de cabeza, en casos más extremos incluso ansiedad, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces, cuando ya detectamos que hay algo anormal, entonces decimos, ay, pues tendría que calmar, ¿no?, mi mente. Pero no deberíamos dejar que llegara a ese extremo, ¿verdad? Debería ser como un hábito el observar nuestros pensamientos y nuestra mente para detectar, para identificar esos pequeños atisbos de tensión y desactivarlos. Y eso es preventivo. Es como una medicina mental preventiva, ¿no? Entonces, aquí en esta charla vamos a ver de qué manera podemos identificar la tensión en la mente, incluso aunque no llegue a extremos de afectarnos físicamente o con efectos secundarios sobre el sueño, la salud, etcétera. Pero, ¿cómo podemos identificar esa tensión y cómo podemos desactivarla? Pues lo primero que pienso es que un gran enemigo de que identifiquemos realmente tanto el tema como esas causas, como también la forma de desactivarlo, es que le echamos la culpa a las situaciones. Esto es muy frecuente. No, yo es que tengo tensión mental porque tengo un problema con las relaciones, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, relaciones en el trabajo. O tengo una situación difícil por mi enfermedad o la enfermedad de alguna persona cercana. O tengo una situación económica complicada por la situación que sea. Me han despedido. Claro, a ver, todas estas situaciones son detonantes, o sea, son realmente detonantes que nos pueden llevar a la tensión, evidentemente. Pero se nos olvida algo, echándole la culpa a las situaciones, se nos olvida algo muy importante, y es una sola palabra: responsabilidad. Acordaros que responsabilidad es habilidad para responder. Responsabilidad, ¿no? Habilidad para responder a esas situaciones. Entonces, si yo no asumo responsabilidad, no voy a responder, voy a tener una actitud pasiva ante la vida, y esa actitud pasiva no me va a ayudar, porque voy a permanecer siempre en la misma situación, culpando todos, mi mente confusa, etcétera, etcétera. Y la tensión mental no va a desaparecer. Así que, importante, asumir responsabilidad. ¿Y cómo puedo convencerme a mí misma de asumir responsabilidad que me va a llevar a esa habilidad para responder a esas situaciones que me están complicando la vida? ¿Cómo? Pues muy fácil. Pensando que es la realidad, yo creo, esa es mi opinión, que la tensión mía mental no depende solo de las situaciones. Por supuesto, las situaciones contribuyen, pero no depende solo de eso. Depende de mi percepción de la realidad y de cómo yo interpreto esas situaciones, esa realidad, cómo lo estoy interpretando. Mi percepción de esa realidad y cómo la interpreto. Esto explica que diferentes personas en la misma situación tienen un comportamiento diferente y una tensión diferente. Por ejemplo, recientemente conozco el caso de una persona que recibió una notificación de Hacienda porque le habían embargado un bien. Y cuando le dije, bueno, cuando me lo dijo, le dije, bueno, estás muy preocupado, tienes mucha tensión. Me dijo, no, eso no tiene ninguna importancia, es muy poca cosa. Yo me quedé y digo, si yo recibo una notificación de la agencia tributaria diciéndome eso, estaría, vamos, la tensión estaría alta, ¿no? Claro, todo depende de la percepción de la persona y de la actitud de esa persona. Pero como eso, muchas cosas. Por ejemplo, en un examen, un estudiante está muy tenso, muy estresado, y otro está muy tranquilo. Y los dos quizás tienen el mismo nivel de conocimiento, pero tienen una actitud diferente y una perspectiva diferente. Así que la perspectiva que tenemos y la interpretación que hacemos de los acontecimientos, de las situaciones, van a influir mucho en cuál es mi actitud y van a influir mucho, por supuesto, en si me tenso o no me tenso en esas situaciones, ¿no? En el nivel de tensión que yo pueda tener. Entonces, ahí es donde voy yo, porque yo no soy siempre o casi nunca responsable de esas situaciones. Igual son ajenas a mi voluntad, por supuesto, cosas que me pasan. Algunas sí que soy responsable, pero otras no. Cosas que suceden. Por ejemplo, ahora todo el tema medioambiental. Hay ciudades que tienen restricciones de agua. Y hay mucha preocupación en la gente, porque dicen, algunos dicen, no, todavía no nos han restringido mucho, pero como esto sigue así, es que necesitamos mucho el agua. Dices, solo te das cuenta de la maravilla que tienes cuando abres el grifo y puedes disponer de toda el agua, solo te das cuenta de eso cuando te falta, cuando te la restringen, ¿no? Y bueno, cada vez tenemos situaciones, ¿no?, de... También la guerra, afortunadamente, no está muy cerca, pero bueno, está ahí, está dentro de nuestra casa cada día, a través de la televisión, ¿no? Escenas terribles de guerra. Tantas cosas, problemas medioambientales, problemas económicos, tantas situaciones que nos pueden generar tensión. Por eso es importante tomar la responsabilidad sobre lo que yo sí que puedo hacer, y es mejorar qué, mejorar mi fortaleza, pero no solo fortaleza más flexibilidad, y eso me va a ayudar a mejorar también mi actitud, porque me va a hacer sentirme más segura ante cualquier situación. Y eso tiene un nombre, fortaleza más flexibilidad, fortaleza interior más, o sea, espiritual, ¿no? Fortaleza espiritual más flexibilidad, eso se llama resiliencia. Es un tema que hemos tratado mucho, ¿no? Y ya creo que es muy familiar para todos nosotros este tema de la resiliencia, pero vale la pena insistir porque es muy importante. A más resiliencia, menos tensión. Porque resiliencia significa aceptación, significa fortaleza y significa flexibilidad, es decir, capacidad de adaptación a cualquier situación. No solo adaptarme, sino además salir fortalecida de esa situación. Fijaros qué importante, ¿no? Se compara, hay quien compara la resiliencia con una pelota de goma, ¿no? Una pelota de goma, la estrujas y vuelve otra vez a ser igual que antes, incluso casi se crece, ¿no? La golpeas contra el suelo y a pesar del golpe, o incluso gracias al golpe, aprovecha el golpe para saltar mucho más arriba, ¿no? O sea, la resiliencia es ser como, bueno, es una pelota de goma que, aunque la vida nos estruje, ¡buah!, nos vamos a recuperar, y aunque la vida nos golpee, vamos a saltar con más fuerza, ¿no? Esa es la meta, ese es el objetivo. Y eso es tener responsabilidad sobre mí misma, mejorar esa resiliencia interior y también esa capacidad de ver las cosas con perspectiva, ¿no? Antes decíamos también la perspectiva para tener una actitud positiva, porque es importante ver que nada de lo que pasa es eterno. Todo pasa. Y además, cuando vemos el puzzle más de una forma más amplia, nos damos cuenta que las situaciones a veces no son tan grandes como nos parecen. Es como si te pones delante de una montaña y estás de pie delante de la montaña, ves la montaña inmensa, pero si coges perspectiva, es decir, te separas mucho, incluso te elevas, ¿no? Te subes a otra montaña. ¡Wow! Pues ese problema que parecía tan inmenso ya no es tan inmenso, porque ya tienes más perspectiva. Eso lo trabajamos mucho con la meditación, como sabéis, con la meditación Raya Yoga, trabajándonos la actitud de observador desapegado y amoroso. Observador desapegado y amoroso. Entonces, ver todo con esa capacidad de observar sin afectarse tanto emocionalmente, sino, pero con amor. No quiere decir que estemos desarraigados, desapegado con amor. Y entonces, pues, seremos capaces de dar, pero sin afectarnos emocionalmente. Yo siempre pongo el ejemplo del médico. Si el médico se afectara por la enfermedad del paciente, mal iríamos, ¿no? Porque no le podría ayudar al paciente. Llorarían los dos, ¿no? Sin embargo, el médico tiene esa actitud de desapegado y amoroso, porque no se implica emocionalmente, pero le ayuda con amor. Es una profesión muy vocacional que tiene que surgir mucho amor en la persona para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no?, cada día. Así que tener esa actitud desapegado y amoroso, ¿no?, desapegada y amorosa. Y entonces esto nos va a ayudar para rebajar la tensión, porque la tensión la provocan muchas veces nuestras emociones también internas, no solo las situaciones. A veces la tensión no viene tanto por una situación en concreto, sino por movimientos internos nuestros, que son fruto de memorias pasadas, de miedos que hemos acumulado. Es una mezcla un poco, muy complejo el ser humano, porque tenemos toda esa mezcla ahí en nuestro, a veces incluso en el subconsciente, ¿no?, de miedos, de situaciones, de sentimientos heridos por cosas que nos han pasado, sobre todo en las relaciones. Y todo eso, toda esa mezcla, es como una olla express, ¿no?, que a veces se mueve todo lo que hay dentro, ¿no? Y entonces tenemos esa tensión y decimos, ¿y esto por qué es si no me ha pasado nada? Si no hay ninguna situación que yo pueda decir, ¿no?, es por esto. No, es simplemente por esa acumulación que tengo interior. Pero en cualquier caso, sea que viene de dentro o viene la tensión por cualquier situación que pasa afuera, ese trabajarnos en la percepción, la interpretación que yo hago de las cosas y ese trabajo interno que yo puedo ir haciendo me va a ayudar. Pero aparte de eso, hay algunos métodos que yo creo que son bastante sencillos y que creo que los conocemos, porque ya la idea es identificar, ok, parece que estoy tensa, aunque no sepa por qué, o sí que sé por qué, pero detecto esa tensión, la identifico. Incluso aunque no sepa la causa, pero identifico que hay algo dentro, en mí. Ok, entonces, ¿cómo desactivar esa tensión? Yo lo primero que hago, esa es mi receta particular, es decir, María, para. Tienes tensión. Tienes que poner un remedio antes de que vaya más. O sea, para mí, primero es parar. Y luego ya intentar desactivar. Pero antes hay que observar e identificar y parar. Para mí eso es básico, porque si no, la vorágine de tensión no parará. Entonces, eso ya empieza como con un autoconvencimiento de que tengo que poner remedio a eso. Y eso ya me calma un poco, porque, bueno, ya esa actitud de cuidarte, de que tienes que cuidar tu mente porque es tu mejor amiga o tu peor enemiga, esa actitud de cuidar tu mente ya ayuda, porque la mente se siente cuidada y ya va a rebajar un poquito el ritmo de pensamientos. Porque seguramente esa tensión la detecto porque estoy pensando mucho, porque tengo muchas preocupaciones, porque no me puedo concentrar, porque estoy leyendo algo y me distraigo, no lo puedo acabar de leer, porque estoy escuchando un comentario de meditación y me distraigo mucho, no me puedo concentrar en la voz. Noto, ¿no?, que hay una tensión, exceso de pensamientos, etcétera, o porque no puedo dormir. Entonces digo, para, vamos a ver cómo solucionar esto, cómo desactivar esto. Y la forma de desactivarlo puede ser lenta, esto hay que tenerlo claro, porque no se va a resolver, sobre todo si es una tensión interior profunda, esto no se va a resolver de un día para otro o en un solo día, no. Hay que ir haciendo un trabajo lento de curación y de prevención de esa tensión. Pero hay algunas pautas que pueden ayudarnos, algunas muy sencillas, como antes decía, métodos, ¿no? A ver, me tengo que plantear, ¿cómo es mi alimentación? Porque mi alimentación está influyendo en mi mente. No digamos cómo es, cada uno que elija cómo se alimenta, pero que busque lo mejor, no solamente para el paladar, o a veces ni siquiera para el paladar, para lo que estemos acostumbrados, porque a veces es que te acostumbras a algo, pero luego te desacostumbras. Igual te puedes desacostumbrar. Y podemos renunciar a cosas, tampoco es una gran cosa, siempre y cuando tengamos otros alimentos para sustituir. Se sustituyen a lo que queremos dejar. Pero una alimentación responsable, quizás, ¿no? De nuevo la palabra responsabilidad, importante, creo. Luego el descanso. No sé si os pasa, pero cuando yo estoy muy cansada, mi mente está tensa y mi cuerpo también. Es un efecto inmediato. Entonces, cuidar bien las horas de descanso, las horas en que estoy, digamos, activa, tener un equilibrio es importante. Además, cuando dormimos, el cuerpo se autorrepara. No solo estamos descansando, sino que hay una autorreparación del cuerpo, de los órganos físicos, de las células. Es como llevar el cuerpo al taller cada noche, ¿no? No, porque es como una autorreparación, ¿no? Hay una autolimpieza también. Por eso es importante no cenar mucho, cenar muy poquito y pronto, para tener tiempo para hacer la digestión antes de ir a dormir. Son cosas muy básicas, pero ayudan a tener la mente más calmada. Dormir pronto, leer algo espiritual antes de ir a dormir, algunos puntos profundos espirituales, porque también dicen que cuando de lo que leemos o lo que vemos antes de ir a dormir nos condiciona mucho los sueños, en lo que pensamos por la noche, porque durante toda la noche la mente no para de pensar. Entonces le vamos a dar buen alimento para dormir, ¿no? Buenos pensamientos. Entonces, eso son pautas muy sencillas. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues, aparte de refrescarnos, vamos a meditar, porque eso nos va a ayudar también a tomar las riendas de nuestra vida durante el día. Si meditamos, nuestra mente se centra. Es como que nuestra mente va a estar más en su sitio, más calmada, más soberana. Y las situaciones vendrán, pero esa mente estará más soberana, más centrada. La meditación de la mañana es muy importante para abordar el día y para que la mente no se tense durante el día. Otra pauta. También, si nos ponemos un horario, es sencillo, porque podemos coger la rutina y luego es fácil. Esas son pautas. Bueno, el ejercicio físico. No extremo, pero mantener un poco de atención también a eso. Caminar, cada uno lo que le guste, ¿no? Respirar un poco de aire puro también, un poco o mucho, cada uno lo que pueda. Porque estando en la ciudad no puedes, pero bueno, ir a un jardín y respirar un poco más el aire puro. Así, ¿no? O sea, son pautas que son sencillas, pautas físicas, pero que también ayudan a la mente. Y luego, claro, el tema de la meditación, por supuesto. La meditación regular, por la mañana, por la noche, y luego cualquier ratito que tengamos durante el día. Incluso esa costumbre, sabéis que tenemos, de parar cada cierto tiempo y hacer unos minutos, lo llamamos traffic control, control del tráfico de los pensamientos. Eso sirve para, es muy efectivo para parar la tensión, para desactivar la tensión. Porque si yo estoy, por ejemplo, muy ocupada en mi trabajo, con muchísimas actividades, y digo, vale, esto puede esperar un poco, paro. Puedo poner un poco de música o simplemente en silencio. Pero tengo esa actitud de cuidar mi mente, parar. Pues esto es muy efectivo porque eso va a evitar que la tensión de la actividad vaya incrementando. Y luego, junto con eso, otra pauta también para mí muy sana es no comprometerse a más cosas de las que puedo llevar sin tensión. Muchas veces, por no decir que no, por no perder oportunidad, por querer afecto de los demás, por muchas razones, asumimos demasiado sobre nuestra espalda, nos cargamos demasiado de responsabilidades, de tareas, así como la responsabilidad, que antes decíamos es muy positiva, ¿no?, de nuestra autotransformación. Cargarse con tantas responsabilidades de este tipo, que no es de autotransformación, sino es de tareas, eso no es saludable, porque es fuente de tensión. Si yo siento que no puedo llegar, que no puedo acabar, que estoy cansada y no puedo acabar, eso me va a tensionar. Eso se llama estrés, ¿no? Entonces, de nuevo, pautas saludables. Y finalmente la idea es cuidar de nuestra mente, cuidarla. Y la meditación nos puede ayudar muchísimo para cuidarla. Pero también otras pautas que son saludables para la mente y para el cuerpo. Porque hay mucha interacción entre la mente y el cuerpo. Al igual que la mente influye mucho en el cuerpo, también el estado del cuerpo, por ejemplo, si estoy muy cansada o muy tensa físicamente, eso también va a afectar a mi mente. Así que mantener ese equilibrio saludable. Bueno, pues vamos ahora a meditar sobre todos estos puntos. Voy a mantener la atención concentrada en mi interior. Mi cuerpo está relajado. Noto como la espalda, los hombros, la nuca, la frente se relajan y reducen su tensión. Y con el cuerpo relajado en bienestar, voy a centrar mi atención en mi mente, en mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Me sitúo detrás de mis pensamientos y observo cómo son mis pensamientos? ¿Son pensamientos apreciativos, positivos, calmados? ¿O son pensamientos acelerados, confusos, negativos? Observo mis pensamientos. Y lo que observo es que los pensamientos negativos tensan mi mente, generan tensión. Las preocupaciones generan tensión. Así que el primer paso para identificar las tensiones en mi mente es observar mis pensamientos. Y si observo alguna tensión, entonces me digo a mí misma, a mí mismo, para. Vamos a ver cómo podemos desactivar esa tensión antes de que afecte a mi cuerpo, a mi vida, mi actitud. Vamos a parar. Y vamos a intentar poner remedio. Si hay tensión en la mente, es que mi mente necesita cuidado. Quizás más descanso, no asumir tantas responsabilidades, tantas tareas. Necesito recuperar el equilibrio, quizás ir más despacio, sin prisas, sin agobio, más despacio, disfrutando de la vida, de las pequeñas cosas, de la vida. poner atención a mi resiliencia, a mi nivel de resiliencia. Tratar de ser como esa pelota de goma que la vida aprieta, presiona y vuelve de nuevo a su estado original. Cuando la vida le golpea, la tira contra el suelo, salta incluso más alta que antes. Tener esa capacidad que viene de la fortaleza espiritual y de la flexibilidad, la adaptación a las situaciones, a las circunstancias, a las personas. Trabajarme la resiliencia. Cuando me concentro en ese punto, ahí en el centro de mi frente, siento como esa fortaleza, esos poderes emergen de mí de forma natural, de forma fácil. Así que me concentro en ese punto, en esa estrella, en el centro de mi frente. Esa es la conciencia del alma que soy. Y ahí, en mi centro, está mi fortaleza, están mis poderes. Me veo, me siento rodeado de esa luz sutil, esa luz del alma que soy, tan pacífica, tan calmada, tan sutil. Thank you. mantengo esa experiencia de ligereza, de libertad, y mi mente se calma, se serena. Me puedo abrir a la experiencia del océano de la paz y de la serenidad, y conecto con esa luz. Esa luz eterna, inmensa, que es paz en su estado más puro, calma profunda, un océano de paz. Y me mantengo en unos momentos más envuelto en esa experiencia. Y observo ahora mi mente y la encuentro más calmada. Y observo mis pensamientos y los encuentro más tranquilos, más positivos, más calmados. Y poco a poco voy de nuevo volviendo a tomar conciencia de mi respiración y de lo que me rodea. Volviendo al mundo del movimiento, lentamente. Om Shanti. Espero que hayáis tenido una buena experiencia en la meditación. Y me gustaría recalcar que cuando acaba la meditación es bueno observar la mente y compararla con cómo estaba, ¿no?, antes de la meditación, y notaremos cómo hay menos tensión en nuestros pensamientos. La mente se ha desactivado, algo, por lo menos algo, esa tensión. Así que eso es la prueba, ¿no?, de que es un buen método para desactivar esa tensión mental. Pues os deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Om Shanti.